por favor, en Primera de Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, Primera de Tesalonicenses 5. Y vamos a ver los versículos del 23 al 28. Primera de Tesalonicenses 5, del 23 al 28. Vamos a ponernos de pie, vamos a leer estos versículos alternadamente. Yo leo el versículo 23, usted me acompaña en el 24, así alternamos hasta leer juntos el versículo 28. Primera de Tesalonicenses 5, 23 al 28, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Juntos. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Vamos a orar. Padre, te pido que uses este tiempo que tenemos en tu palabra. Gracias por la oportunidad de reunirnos como iglesia. Y gracias porque el clima lo ha permitido y no ha habido ninguna situación fuera de nuestro control que impida que podamos estar aquí. Ayúdanos ahora a recibir tu palabra con gozo y a ponerla en práctica y ver qué es lo que tú puedes hacer a través de nosotros cuando somos obedientes a ti. Usa este tiempo, te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermanos, pueden sentarse. Además quiero mencionar, porque no lo mencioné, discúlpeme, pero hay clase de niños. Yo sé, sus niños ya están aquí sentados y si no los quiere mandar no hay ningún problema, pero si quiere mandar a sus niños, hay clase de niños por si quieren ir. Y discúlpeme por no decírselo antes. ¿Alguna vez, y hermano Andrés lo acaba de hacer, hermano Andrés acaba de hacer esto, pero alguna vez usted ha escuchado a alguien decir, esa es una gran iglesia? ¿Sí? Hablando de una iglesia de algún lugar, pues esa es una gran iglesia. Bueno, ¿qué es lo que hace una gran iglesia? ¿Qué es una gran iglesia? ¿Qué es una gran iglesia? Ahora, grande o pequeña no necesariamente determina si es una gran iglesia. Es decir, si en una iglesia hay mucha gente o hay poca gente, eso no es lo que determina si es una gran iglesia. Hay algunas personas que dicen que para que una iglesia sea una gran iglesia, que tiene que haber mucha gente en la iglesia. Hay otras personas que dicen que una iglesia con demasiada gente no puede ser una gran iglesia, que una iglesia tiene que ser pequeña para ser una gran iglesia. Toda iglesia que está enamorada de Jesucristo y que es obediente a Él, esa es una gran iglesia. Esa es una iglesia poderosa. Y todo cristiano que tiene una relación correcta con Dios anhela ser parte de una gran iglesia. Una iglesia en donde la membresía, desde el pastor hasta los niños de las cunas, están enamorados del Señor Jesucristo y quieren obedecerlo a Él. Esa es una gran iglesia. Y un cristiano que tiene una relación correcta con Dios quiere ser parte de esa clase de iglesia. Sean mucha gente que está ahí o poca gente que está ahí. Yo conozco iglesias pequeñas que son gran iglesias. Yo conozco iglesias muy grandes que no son muy buenas iglesias. Todo depende de nuestro espíritu, de tener el espíritu correcto. Hay cinco prácticas que encuentro en este pasaje de una iglesia poderosa. Cinco prácticas de una gran iglesia. Número uno, los miembros viven vidas piadosas. Número dos, los miembros oran por sus líderes espirituales. Número tres, los miembros son amistosos entre ellos. Número cuatro, los miembros estudian sus Biblias. Y número cinco, los miembros viven por la gracia de Dios. Vamos a orar para estar despedidos. Ya quisieran, ¿verdad? Versículo 23 y 24 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Es demasiado común que el testimonio de una iglesia sea dañado o destruido porque los miembros de esa iglesia viven vidas impías. Ahora, para que una iglesia sea poderosa, para tener una gran iglesia, los miembros tienen que vivir vidas piadosas. Puede haber mucha gente en la iglesia, pero si es mucha gente carnal, no es una buena iglesia. Puede haber poquita gente en la iglesia, pero si es gente carnal, no es una buena iglesia. Una buena iglesia se compone de gente que vive vidas piadosas. ¿Y cómo se vive una vida piadosa? Pues el apóstol Pablo nos da la respuesta en esos versículos. Dice que debemos de orar para que Dios haga estas cosas en nuestras vidas. Y mientras consideramos la piedad y la posibilidad de la piedad, y mientras oramos por la piedad, Dios lo hace en nosotros. De nuevo, el versículo 23: y el mismo Dios de paz os santifique. Por completo, ¿quién lo hace? Dios es el que lo hace. Si yo me santifico, bueno, yo seré limpio, pero en términos humanos. Dios tiene que hacerlo. Dios tiene que hacer esa obra. Entonces vemos la posibilidad de la piedad. Hermano, es posible que usted viva una vida piadosa. Es posible que usted tenga victoria sobre el pecado. Sí, es posible. Y es posible porque Dios es el que lo realiza. Dice ahí: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, todo el ser, sea guardado irreprensible. Eso es piedad, irreprensibilidad. ¿Qué quiere decir irreprensibilidad? No se le puede acusar de nada. No se le puede acusar de nada. Hay personas que si tú los acusas, dices, o si alguien los acusa, pues a lo mejor sí, fíjate. Pero hay gente que si alguien los acusa, todo el mundo diría, no, imposible, no es cierto, no lo creo. ¿Por qué? Porque es una persona irreprensible. Cuando yo era muchacho, unos 14 años de edad, cállense, unos 14 años de edad, alguien tocó la puerta de la casa. Abrí la puerta y una señora ahí con un bebé. Y dice, necesito hablar con tu mamá. Ah, pues le hablé a mamá, era común eso, llegaba gente buscando a mi mamá. Y entró la señora, se sentó en la sala y pues yo estaba en la cocina, ¿verdad? Obviamente, yo estaba en la cocina y yo escuchaba lo que estaban platicando. Y esa señora le dice a mi mamá: hermana Brenda, yo vengo a confesarle un gran pecado. Este bebé es del hermano Tommy. Y mi mamá soltó una carcajada. Ay, mi hija, estás loca. Ay, mi hija, no. Por favor, dice, mi amor, necesitas buscar ayuda profesional. Ve con alguien que te ayude. Y mamá muerta de la risa. ¿Por qué? Porque en su mente de ella, su esposo es irreprensible. No hay manera en el mundo, no hay ni la mínima sospecha de que eso pueda ser posible. Y aparte la señora estaba medio loca. Pero ¿qué si que en otros casos que alguien acusa a un hombre de que un niño de por allá sea de él? Y alguien diga, no me digas, híjole, sí me lo imagino. Algo así más o menos, eso no es irreprensible. Irreprensibilidad quiere decir que es imposible hasta acusar a la persona. Y así dice la palabra de Dios que debemos de vivir. Irreprensibles, ¿para cuándo? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo va a venir el Señor Jesucristo? ¿Alguien sabe? No, nadie sabe. Entonces, ¿cuándo debemos de ser irreprensibles? Siempre. Dice el versículo 24, y aquí está el poder de la piedad. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dios es el que realiza en nuestras vidas la santificación. Él es el que nos da la piedad. Entonces, una gran iglesia, una iglesia poderosa se compone de miembros que viven vidas piadosas. Mientras usted sea miembro de esta iglesia y no vive de una manera piadosa, usted no es miembro de una iglesia poderosa. Ni un amén. Mientras usted viva una vida en pecado, usted no es miembro de una iglesia poderosa. Porque los miembros de una iglesia poderosa viven vidas piadosas. Número dos, los miembros de una iglesia poderosa oran por sus líderes espirituales. Versículo 25, hermanos, orad por nosotros. Los miembros oran. Y la oración es esencial para una iglesia poderosa. Un área en particular en la que los miembros de una iglesia deben de orar es por sus líderes. Es por su pastor. Los miembros deben de orar por las personas que están en un encargo espiritual por la iglesia. Deben de orar por los maestros de escuela dominical. Deben de orar por los diáconos. Deben de orar por los capitanes de ruta, por los encargados de los cultos infantiles. Orar por las personas que dirigen espiritualmente a los miembros de la iglesia en general. Miren nada más este versículo, el versículo 25. Pablo dice, hermanos. Es un término afectuoso, hermanos. Se conocían. Él los conocía a ellos, ellos lo conocían a él. Pablo pide oración en los lazos de la hermandad. Es el tener cuidado los unos por los otros. Yo tengo una lista de oración en donde, hasta donde yo sé y hasta donde yo puedo, cada miembro de esta iglesia está en esa lista de oración. Y yo oro por esa lista. Todos los días yo veo esa lista. Hay algunas personas aquí, yo oro por ustedes todos los días. Dependiendo en qué ministerio, entre más ministerios estás, más oro por ti. Porque esa lista la tengo, una lista de diáconos, tengo una lista de obreros, y así tengo todas mis listas. Y algunos de ustedes oro por ustedes todos los días. Otros de ustedes oro por ustedes cuando menos una vez a la semana. Hay gente que no está en esa lista. Hasta donde yo puedo, tengo una lista completa de la membresía de la iglesia. Dependiendo de cuánta participación tienes, es lo que depende cuánto oro por ti. ¿Usted ora por mí? ¿Usted ora por su pastor? ¿Usted ora por los diáconos que llevan la administración de la iglesia? ¿Ora por sabiduría para que puedan hacer las cosas correctamente? ¿Ora por su maestro de escuela dominical? ¿Ora usted por los maestros de escuela dominical de sus hijos? Pregunta, ¿sabe usted quiénes son los maestros de escuela dominical de sus hijos? ¿Sabe usted quiénes son los obreros de culto infantil de sus hijos? Una poderosa iglesia es una iglesia en donde la membresía ora por sus líderes espirituales. En Romanos 15, Pablo pide oraciones a sus hermanos. Dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo. Pablo invoca a Jesucristo y al Espíritu Santo. Por amor a Jesucristo, por amor al Espíritu Santo, dice que me ayudéis orando por mí a Dios. ¿Saben? Muchos de ustedes podrían ayudar en la iglesia. Y algunos de ustedes, la mejor manera en que usted podría ayudar y apoyar en la iglesia es orando. A veces decimos, bueno, yo estoy apoyando en la iglesia, y pensamos en ganar almas, en visitar una ruta, en dar una clase de escuela dominical, en ser ujier, en cantar en el coro. Todo eso es bueno y es necesario, hay que hacerlo. Pero ¿dónde está la gente que dice, yo me encargo de orar por mi iglesia? Yo apoyo a mi iglesia orando por mi pastor, por los líderes, yo hago eso. Una iglesia poderosa es una iglesia en donde la membresía ora. Número tres, los miembros de una iglesia poderosa son amistosos entre ellos. Ok, número cuatro, mira el versículo 26, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. ¿Sabe qué es una cosa que es la muerte de una iglesia? Le voy a decir una cosa. Ahora hay otras, pero en el contexto de esta enseñanza, una cosa que es la muerte de una iglesia: grupitos. Grupitos. De que usted sale con la misma gente y nada más con esa gente y todo el tiempo con esa gente. Y no se junta con otra gente y no invita a otra gente. Y cuando otra gente invita, usted no va. Grupitos, grupitos. Debemos de ser una iglesia en donde todos hacemos un esfuerzo por conocernos. Y yo sé, mire, algo sucede, algo interesante sucede en la sociedad, ¿ok? Esa es la naturaleza humana. Personas que tenemos mismos intereses, que estamos en la misma etapa de vida, tendemos a atraernos. Eso no está mal. No está mal que en la iglesia usted tenga sus amigos cercanos. Eso no es malo. Pero lo que sí es malo es no incluir a otra gente o el rechazar a ciertas personas porque no son como nosotros o no piensan como nosotros. Ahí es en donde está el problema. Dice saludad, saludar es dar la bienvenida. Yo me siento mal por algunos de ustedes. Hoy en este culto, hoy empezamos a las 7:30. A propósito, los miércoles empezamos a las 7:30. Los domingos por la mañana la escuela dominical es a las 10:30. Pero yo le animo que llegue a las 10:15 para poder saludarnos. Domingo en la tarde empezamos a las 6. De 10 cultos, 9 cultos empezamos exactamente la hora. Uno de cada 10 cultos empezamos un minuto o dos minutos después por alguna razón. Pero hoy cuando empezamos el culto habían como 15 personas aquí. ¿Dónde estabas tú? Cuando nosotros empezamos hoy a las 7:30 habían unas 15 personas. No me deja mentir el hermano Nico. Hermano Carlos, aquí estaban. Cuando yo dirigí el primer congregacional, habían como unas 4 personas acá, como 5 personas en medio y unas cuantas personas por acá. No me sé hacer la matemática así. El coro estaba lleno, gracias a Dios. Los hermanos de la orquesta estaban ahí. ¿Dónde estabas tú? Me siento mal por algunos de ustedes que llegan a la mera hora o peor, llegan tarde. ¿Y qué? ¿Cuándo saludas? En una iglesia poderosa es una iglesia en donde los miembros se saludan. Ah, es que nosotros hablamos después del culto. Bueno, eso no es la bienvenida. Eso es la despedida. Aquí dice saludaos con ósculo santo. Eso quiere decir da la bienvenida. Tú no eres parte de una gran iglesia si tú llegas tarde al culto. Tú no eres parte de una gran iglesia si no llegas con tiempo para poder saludar a tus hermanos. Y algunos dicen, ah, pues yo quiero ser parte de una gran iglesia. Entonces, compórtate como un miembro de una gran iglesia. Llega a tiempo. Si fuera un vuelo, si tu vuelo saliera a las 6 de la mañana, tú estás en el aeropuerto a las 3 de la mañana. Porque si no, el avión te deja. Me dan ganas algún día a las 7:30, cierren todas las puertas, pónganle candado, nadie entra hasta que se acabe el culto. A ver cuánta gente se queda afuera. Sería interesante tener un servicio así. O cerrar el portón, 7:30, pum, se cierra el portón. Poner un guardia allá con unos perros hambrientos, es decir, no entran. Ya empezó, es demasiado tarde, hubieran entrado. Como el arca de Noé. No, ya se cerró la puerta, no la pueden abrir. Pero me estoy distrayendo de mi bosquejo. ¿Qué estoy? Ah, sí, ser amable, sí, cierto, se me olvidó. Ser amable, somos amables. Nos tratamos con mucho amor. Dice saludaos, y luego dice saludos con ósculo santo. ¿Saben qué es ósculo santo? Ahora, en esa cultura, en esos días, era la costumbre saludar a la gente con un beso en la mejilla. En nuestra cultura, lo aceptable, la costumbre es un apretón de manos. Dije un apretón de manos. Algunos de ustedes a veces los saludo y parece un pescado muerto en la mano. Un buen apretón de manos. Eso es parte de nuestra cultura. Pero es llegar y es saludar. Y dice a todos los hermanos. Saludad a todos los hermanos. Cuidado con no saludar a algunos. Cuidado con llegar y a estos sí, pero a estos les saco la vuelta. Esa gente a la que tú le sacas la vuelta son los primeros con los que deberías de ir. Mírale a los ojos, apriétale la mano y no mucho, ¿verdad? No para lastimarlo, pero apriétale la mano y dile, Dios te bendiga, buenas tardes, qué bueno que estás aquí. Fíngelo, aunque sea, fíngelo, pero hazlo. Hay un gran impacto cuando todos nos tratamos de una manera amistosa. Tú quieres ser, nadie aquí quiere ser parte de una iglesia pobre, débil, impotente, fría. Queremos ser parte de una iglesia poderosa. Bueno, llega temprano y saluda a tus hermanos y salúdalos a todos. Y no hagas grupitos de gente. Incluye a otros. Conoce a otros. Señor Jesús dijo, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Número 4, los miembros estudian la Biblia, versículo 27. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Ninguna congregación va a ser todo lo que debe ser aparte de un estudio diligente de la palabra de Dios. Cada miembro debe encargarse de aprender tanto de la palabra de Dios como pueda. La palabra de Dios nos dice cómo vivir de una manera que es agradable a Dios. Demasiadas iglesias saben lo que su pastor dice, pero no saben lo que la Biblia dice. Demasiadas iglesias se saben todos los dichos célebres de su pastor, pero no saben lo que Dios dice. Estudie su Biblia, lea su Biblia. Pablo puso a estos cristianos bajo un solemne deber. de leer esta epístola a toda la congregación. La palabra conjuro lleva la idea de poner bajo un juramento. Eso es grave. Eso es importante. Los conjuro por el Señor. Ahora, eso es doblemente grave. Es un juramento de algo que se debe hacer, se debe de lograr, se debe de llevar a cabo. Leerlo, leer la epístola. Ahora, esta epístola ahora es parte de la palabra de Dios. Debemos todos de hacer un esfuerzo por estudiar y leer la Biblia. La Biblia debe ser una prioridad en tu vida. En tu vida personal, no nada más cuando vienes a la iglesia. En tu vida personal, tu Biblia debe ser una prioridad. Solamente así vamos a tener una iglesia poderosa. ¿Cuándo? Cuando todos los miembros viven vidas piadosas. Cuando los miembros oran por sus líderes espirituales. Cuando los miembros se tratan entre ellos y entre todos, de una manera amistosa. Cuando los miembros de la iglesia leen la Biblia, estudian la Biblia, conocen la Biblia. Y número 5, cuando los miembros de la iglesia viven por la gracia de Dios. Versículo 28, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. La gracia de Dios es uno de los elementos, uno de los factores indispensables para la salvación, pero no solamente para la salvación. La gracia de Dios tiene varias facetas. La salvación es solamente una de ellas. Es importante la gracia de Dios también para vivir la vida cristiana. Es una gracia específica. Esta es la gracia, no solamente la gracia de Dios. Esta es la gracia, dice Pablo, de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una gracia que tiene origen no solamente en la persona de Dios, tiene origen en la persona del Señor Jesucristo. Es una gracia sustentable. El Señor da gracia para toda prueba. Nos da gracia para toda necesidad, pero se lo da a los que se humillan. Dios da gracia a los humildes. Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Es una gracia suficiente. Gracia suficiente. Es la gracia del Señor. Es suficiente, de nuevo, para cualquier necesidad. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, pregunta: ¿la Iglesia Bautista Monte Hebrón es una gran iglesia? Piensa en ti mismo. Deja de pensar en otras personas. Deja de pensar en: es que aquellos, y si nada más cambiaran esto, y si solamente hicieran aquella cosa de otra manera. No. Piensa en usted. ¿La Iglesia Bautista Monte Hebrón es una gran iglesia? ¿Estamos practicando las cosas que practica una gran iglesia? Yo propongo que si comenzáramos a practicar estas cosas, el Espíritu Santo comenzaría a obrar más libremente en nosotros y a través de nosotros. Entonces, usted puede vivir una vida piadosa. Usted puede orar por sus líderes espirituales. Usted puede ser amistoso con todos. Sí puedes, eres buen hipócrita. Sí puedes. Sí, sí puedes, tú sí puedes estudiar este libro, sí puedes, sí puedes. Y tú sí puedes, si eres salvo, tú sí puedes vivir por la gracia de Dios. Entonces, si puedes, ¿por qué no lo estás haciendo? ¿Cuándo vas a empezar? Padre, ayúdanos. Porque a veces ponemos nuestras miradas en otras cosas, en otras personas.